Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías, Señal Informativa, la noticia donde estés. Resumen.
El municipio del Grullo busca mejor imagen urbana con un proyecto de limpieza de barrios y de colonias. El gobierno municipal de Autlán emite convocatoria para mejoramiento de infraestructura en las escuelas. El 55% del agua de aguas negras que generan los municipios llega al río Ayuquila sin tratarse. Develan placa con el nombre de mujeres destacadas, esto en edificios del CU Costa Sur. Con show de lucha libre, celebrarán a las niñas y a los niños del municipio de Autlán. Proyecto Hormiguita invita a regalar sonrisas a los niños de la Casa Hogar San Isidro. En la señal universitaria, el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades crea la Academia de Derechos Humanos. El Congreso de Jalisco dice, por feo y peligroso, impulsan plan para ordenar cableado de la ciudad. La señal nacional propone el INE multar con 448 mil al gobernador de Nuevo León. En la señal internacional, Putin dice a Guterres que aún tiene esperanzas en negociaciones con Ucrania. Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de miércoles, ya a mitad de la semana, 27 de abril del año 2022. Llevamos ya transcurridos de este año 117 días, por transcurrir 248. ¿Cómo va con sus planes, con sus proyectos, con todos estos metas y objetivos que se ha propuesto desde el inicio del año? Esperemos que bien, que lleve a buen término pues estos planes que se tienen en este, pues como siempre, planeación en el año que arranca en 2022 y que ya esté llevándolos a cabo. Y recordarle que siempre, cada día es un recomenzar en la vida y que hoy puede ser el inicio pues de todos estos proyectos, de todas estas cosas, de todas estas metas, de estos propósitos. Le deseamos éxito. Semana 17 del año 2022. Le invito para que establezca comunicación con nosotros. Estamos completamente en vivo desde el Centro Universitario de la Costa Sur, transmitiendo para usted que nos sintoniza a través de la frecuencia 102.3 y para quienes nos ven y nos siguen a través de la página de Facebook de Radio Universidad de Guadalajara. Puede establecer comunicación a través de nuestros teléfonos 382-5031, 382-6532. A nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, sean bienvenidas y bienvenidos. A nombre de mi compañero Antonio Díaz en la Jefatura de Información, Diana Borbón en la producción, Gladiola Madera como reportera, Fernando García en controles operativos, Benito Villaseñor, webmaster. Comenzamos.
Señal local.
El municipio de El Grullo busca mejorar imagen urbana con un proyecto de limpieza de barrios y de colonias. Este proyecto tendrá una duración de 2 meses, tiempo durante el que las colonias inscritas deberán realizar limpieza diaria de la zona que habitan. La colonia o barrio que mayor limpieza registre será premiada por el gobierno municipal. Al momento se han inscrito 10 colonias y la convocatoria para participar continuará abierta hasta el próximo viernes 29 de abril. Vamos con la información que nos preparó nuestra compañera Diana Borbón.
Con el propósito de mantener una imagen urbana limpia del municipio, el gobierno de El Grullo, a través de la Dirección de Desarrollo Social y Participación Ciudadana, impulsa el proyecto Yo Limpio Mi Barrio, que consiste en realizar limpieza de las distintas colonias que conforman el municipio. Se trata de un concurso que tendrá duración de 2 meses, tiempo durante el que las y los habitantes de las colonias inscritas al programa realizarán limpieza diaria en su zona. Al finalizar este plazo de tiempo, se elegirá a la colonia más limpia, misma que será premiada con distintos obsequios. Así lo informó la regidora presidenta de la Comisión de Imagen Urbana en el Ayuntamiento de El Grullo, Gloria Angélica Ayala Díaz.
Consiste en, pues obviamente, tener la ciudad limpia, la ciudad de aquí donde vivimos, en El Grullo, y enseñarnos, inclusive uno mismo, tener limpia fuera de las de nuestras banquetas, carros que ya no sirven, que están ahí de años, quitarlos de ahí y pues dar una imagen bonita para todos los visitantes y principalmente de nuestra comunidad del Grullo.
De acuerdo con la regidora, hasta el momento se contabilizan 10 colonias inscritas al programa. La fecha límite para inscribirse es el próximo viernes 29 de abril en Presidencia Municipal.
Estamos invitando a todas las personas a que participen y tener un Grullo limpio, bonito, e invitarlos a que dentro de 2 meses tener otro Grullo diferente. E invitarlos a todos a ver todo este proyecto que estamos haciendo.
Entre los premios que recibirá la colonia ganadora están una verbena popular y la entrega de materiales para limpieza. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Bien, pues ahí tiene estas iniciativas que emprende el municipio de El Grullo, esto con la finalidad de motivar a los ciudadanos para que realicen estas acciones de limpieza, que vaya, que es parte también de nuestras responsabilidades con nuestros vecinos en nuestras propias colonias. Pues bueno, ahí lo estarán premiando en el municipio de El Grullo. Tenemos más información. El gobierno municipal de Autlán emite una convocatoria para mejoramiento de infraestructura en las escuelas. El ayuntamiento destinó una bolsa total de 1,000,000 pesos para beneficiar por hasta 100,000 pesos a las escuelas participantes. Por cada peso que aporte la escuela, el gobierno aportará 1 peso más. Vamos con mi compañero Antonio Díaz, que nos tiene los pormenores acerca de esta convocatoria.
El Ayuntamiento de Autlán emitió la convocatoria para participar en el programa municipal Peso a Peso Mejorando tu Escuela. Este programa va dirigido a las escuelas de Autlán que necesiten recursos para mejorar sus condiciones de higiene y salud, infraestructura y acondicionamiento de aulas, infraestructura de áreas comunes, mobiliario, material educativo y tecnológico. El ayuntamiento destinó una bolsa total de 1,000,000 pesos para beneficiar por hasta 100,000 pesos a las escuelas participantes. El presidente municipal de Autlán, Gustavo Robles Martínez, explicó que por cada peso que aporte la escuela, el gobierno aportará 1 peso más.
Todas las escuelas que gusten participar, sumando la voluntad de la sociedad de padres de familia, de cada una de ellas, vamos a apoyar peso a peso hasta 100,000 pesos por cada escuela que guste participar. Es decir, por cada peso que aporte la escuela, el gobierno municipal aportará otro peso igual, hasta 100,000 pesos, dependiendo del proyecto que desee realizar la escuela o plantel educativo antes mencionado. Nosotros tenemos una bolsa total de 1,000,000 pesos. Y en función a esta aportación, sumado sociedad y gobierno, duplicaremos esta cantidad. Hay dos factores muy importantes para poder hacer realidad este proyecto. Número uno, el apoyo incondicional de mis compañeros regidores, que con su apoyo, su generosidad, se pudo sacar adelante este gran proyecto. Y el otro punto valioso es el cuidado sano, el cuidado transparente, el manejo eficaz y eficiente de las finanzas municipales. Que hay que dejarlo muy claro, este proyecto es 100% municipal. Aquí no interviene ningún ente de gobierno, ni federal ni estatal. Este proyecto se hace con recursos propios y ahí es donde reconozco el gran trabajo que se ha venido realizando a través de la Hacienda Municipal encabezada por el licenciado Manuel Velázquez.
Claudia Galván, regidora presidente de la Comisión Edilicia de Educación, explicó que las escuelas participantes deberán presentar un dictamen emitido por Obras Públicas en el que se compruebe que el proyecto es viable, presentar documentación del director de la escuela, presentar el visto bueno de la Sociedad de Padres de Familia, integrar un presupuesto avalado por Obras Públicas con detalles técnicos. Una vez autorizado el proyecto, deberán entregar el 50% del recurso invertido en el plantel e integrar un órgano de control que verifique que la obra se realiza conforme a lo establecido. La recepción de solicitudes de proyecto inició el 25 de abril. Esta primera etapa concluirá el día 6 de mayo. Las solicitudes deberán presentarse en la Dirección de Desarrollo Social y Humano, ubicada dentro de la Presidencia Municipal de Autlán. Señal informativa, Antonio Díaz.
Son las 9 de la mañana con 15 minutos. Es momento de ir a una brevísima pausa. Le invito para que siga en comunicación con nosotros. Nuestros teléfonos a disposición, el 382-5031, 382-6532. Y también puede enviarnos su mensaje de voz o mensaje de texto al 317-121-2325. Leemos sus mensajes, escuchamos sus mensajes de voz. Vamos a la pausa breve, regresamos. Ya estamos de regreso y le tenemos más información. El 55% del agua, de las aguas negras que generan los municipios, llegan al río Ayuquila sin tratar. Esta es una problemática que ha seguido y dando seguimiento y atendiendo la Junta Intermunicipal de Río Ayuquila, promoviendo ya acciones en las pequeñas comunidades y buscando las alternativas de esto. Le estaré hablando más adelante de esta información que nos parece, pues, en la agenda siempre importante para compartirle. Pero por lo pronto le informo que develan placas con el nombre de mujeres destacadas del municipio en edificios de este centro universitario. Serán 5 edificios de este centro universitario que llevan el nombre de mujeres que han destacado a nivel municipal, nacional e internacional en los ámbitos educativo, científico, cultural. Con esto se visibilizan los aportes hechos por mujeres y que históricamente han sido silenciados. Mi compañero Antonio Díaz nos tiene los pormenores.
Este martes, en el Centro Universitario de la Costa Sur, se develaron las placas conmemorativas de mujeres que han destacado a nivel municipal, nacional e internacional. La primera placa que fue develada es la ubicada en el edificio de tutorías, mismo que, a partir de este martes, lleva el nombre de María Mares Germán, destacada profesora autlense. También fue develada la placa del Salón de Música del módulo El Grullo, que ahora lleva el nombre de la destacada pianista autlense Aurea Corona. En el módulo de las Anonas se develó la placa del edificio de Ciencias de la Salud con el nombre de la enfermera británica Florence Nightingale y del edificio de Aula con el nombre de Isabel Sendal Gómez. Durante la develación de placas, la doctora Lilia Victoria Oliver Sánchez, rectora del Centro Universitario de la Costa Sur, recordó que históricamente las mujeres han sido silenciadas de la página de la historia y en la sociedad. Oliver Sánchez expresó que reconocer la trayectoria de mujeres destacadas colocando sus nombres en estos importantes edificios es hacer visible su trabajo.
Históricamente la historia era de hombres casi, de papas, de reyes, y era muy poca la historia de las mujeres. El siglo pasado surge una escuela histórica que se llama la Escuela de los Anales de París y empieza a hablar de la historia de los pobres, de los esclavos, y ahí vamos las mujeres. Y se escriben enciclopedias sobre la historia de las mujeres. Pero habíamos estado silenciadas como en la sociedad. De manera que una forma de hacerlas visibles y de que en este centro universitario no solamente hubiese nombres de hombres, aunque tenemos el nombre de una gran mujer en un laboratorio, desafortunadamente porque ella perdió la vida tan joven con un futuro por delante tan prominente. Sin embargo, no encontraba a otras mujeres. De manera que es hacerlas visibles, que los estudiantes cuando pasen lean el nombre de esta gran mujer.
La doctora Oliver Sánchez agradeció el respaldo del grupo de mujeres Q Costa Sur, quien siempre ha luchado por reconocer y visibilizar el trabajo de las mujeres de este plantel. En el transcurso del día de hoy será develada la placa de la biblioteca del módulo de Jaluco, la cual llevará el nombre de Rosario Castellanos. Señal informativa, Antonio Díaz.
Bien, pues ahí tiene este acontecimiento en el Centro Universitario, la develación de placas con nombre de mujeres destacadas en las diferentes áreas, como ya lo pudimos escuchar en esta nota que nos comparte nuestro compañero Antonio Díaz. Enhorabuena y qué bueno que se esté visibilizando también de esta manera en los ámbitos educativo, científico y cultural a las mujeres, llevando el nombre de, en estos edificios de mujeres destacadas. Vamos con más información. Con un show de lucha libre celebrarán a las niñas y a los niños del municipio de Autlán. Este evento será celebrado durante este miércoles en la Plaza de Toros Alberto Valderas y será totalmente gratuito. Como parte del show se realizarán sorteos, entrega de regalos para las y los niños asistentes. Vamos con mi compañera Diana Borbón, que nos tiene los pormenores.
Dirigido a las y los niños del municipio de Autlán, será celebrado el evento Super Día de los Niños y Niñas, organizado por el Gobierno Municipal de Autlán en coordinación con el Sistema DIF Municipal. Durante el evento se llevará a cabo una presentación de lucha libre que será desarrollada en la Plaza de Toros Alberto Valderas durante este miércoles 27 de abril en punto de las 5 de la tarde. Alexis Paul Corona Gallardo, jefe de promoción turística de Autlán, compartió mayores detalles sobre la programación del evento. Agregó que no será aplicada reducción de aforo, pero las y los asistentes sí deberán respetar las medidas sanitarias como uso de cubrebocas y aplicación de gel antibacterial.
En este tipo de eventos ya se nos permitió por parte de la Mesa de Salud, pero nada más íbamos a respetar las medidas de sanidad y los protocolos. El uso del cubrebocas y los filtros de gel antibacterial. Un festejo por parte del ayuntamiento y el sistema DIF. Es un evento que estamos organizando el día 27, miércoles 27 de abril, en punto de las 5 de la tarde, en la Plaza de Toros Alberto Valderas, con un acceso totalmente gratuito, y pues es para los niños de todo el municipio. Va a haber rifas, regalos. Y pues te comento, va a haber un espectáculo de lucha libre de la AAA, por mencionarte alguno de los luchadores, pues estará Príncipe Ángel, La Parquita, Cometa Galáctico, Ángel Aéreo y pues entre otros.
De acuerdo con Corona Gallardo, el evento será totalmente gratuito.
El objetivo es festejar el Día del Niño y de la Niña y pues invitarlos, ¿no? Invitar a todos los niños de Autlán a que sean parte de este evento. Que nos acompañen también los papás para que presenten también con ellos un evento pues de calidad.
Como parte del evento será realizado un sorteo de regalos para las y los niños asistentes. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Avanzamos con la información. El 55% de las aguas negras que se generan en los municipios, llegan directamente al río Ayuquila sin ser tratadas. Ante la falta de plantas de tratamiento, la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente para la Gestión Integral del Río Ayuquila, La Gira, ha optado por establecer humedales artificiales en pequeñas localidades, esto con el fin de disminuir el porcentaje de aguas negras que se vierten precisamente al río Ayuquila, esto que desembocan en la cuenca. Vamos con nuestra compañera Gladiola Madera, que nos tiene la información.
Ante el alto costo que representan las plantas de tratamiento en municipios de la Sierra de Amula, los humedales artificiales en pequeñas localidades han sido una estrategia de la Junta Intermunicipal para la Gestión Integral del Río Ayuquila para reducir la cantidad de aguas residuales que llegan a la cuenca, que a decir del director de la Junta, Óscar Ponce Martínez, representan el 55% del total de aguas negras que generan los 10 municipios que la integran.
El saneamiento de las aguas residuales, porque prácticamente el 55% de los sistemas de descarga o todas las cargas de los municipios no tienen ninguna infraestructura para saneamiento. Entonces prácticamente toda el agua llega directamente al río. Entonces parte de lo que estamos empujando nosotros o fortaleciendo a los municipios es tratar de generar alternativas para el saneamiento de aguas residuales. Sabemos que es muy costoso el saneamiento, entonces estamos implementando algunos humedales en algunas pequeñas localidades. Entonces, ahorita estamos prácticamente ya trabajando con 4 humedales artificiales en La Laja, en el Grullo, en La Labor, en Ejutla, en Tolimán, en Copala, en Ejutla también, San Lorenzo.
Ponce Martínez señaló que como parte de la estrategia de tratamiento, el grullo limpia mediante su planta 60 litros por segundo, mientras San Gabriel trata 40 litros por segundo de aguas negras, además de la colocación de biodigestores en los rastros municipales de Autlán, El Grullo, San Gabriel y Unión de Tula. Ponce Martínez señaló de urgente tratar mayor cantidad de agua, pues según datos de la Comisión Nacional del Agua, la región enfrenta un déficit del menos 5% y 80.2 millones de metros cúbicos anuales de agua subterránea están concesionados.
Sí, realmente tenemos un problema en desabasto aquí en la región. Según datos de la CONAGUA, en 2015 teníamos un déficit de menos 1.8, cerca de 77.8 millones de metros cúbicos de volumen concesionado de agua subterránea estaban comprometidos. Entonces, ahora, según los últimos datos en 2020, también publicados en el Diario Oficial de la Federación, pues tenemos un desabasto a menos 5%. Ya prácticamente el volumen concesionado de agua subterránea aumentó a 80.2 millones de metros cúbicos anuales. Entonces, sí es un problema que tenemos aquí en la región, y pues bueno, esto radica mucho por el tema de la sobreexplotación del acuífero, ¿no?, para las actividades productivas. Por eso hago mucha referencia que una de las prioridades es empezar a trabajar con los productores para minimizar este gasto excesivo de agua.
La educación ambiental ha fungido como una de las principales herramientas para enfrentar la problemática de escasez de agua con programas de uso adecuado y conservación de los recursos. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Avanzamos con la información. Proyecto Hormiguita invita a regalar sonrisas a los niños de la Casa Hogar San Isidro. La Sociedad de Alumnos del Centro Universitario de la Costa Sur emprendió una campaña para recaudar juguetes y alimentos que serán destinadas a las niñas y a los niños de Casa Hogar San Isidro. Están recibiendo donativos hasta el 30 de abril. Mi compañero Antonio Díaz nos tiene la información.
La Sociedad de Alumnos del Centro Universitario de la Costa Sur invita a participar en el proyecto Hormiguita, el cual tiene la finalidad de llevar una sonrisa al rostro de los niños de la Casa Hogar San Isidro. Desde este 25 de abril comenzaron a recibir los donativos de juguetes y alimentos para los niños de esa institución y estarán recibiendo hasta el día 30. Sobre este proyecto hablan Lupita Gradilla y Jorge Villalbazo, organizadores de proyecto Hormiguita.
Nosotros, como Sociedad de Alumnos del Centro Universitario de la Costa Sur, tenemos un compromiso con la sociedad. El objetivo del Proyecto Hormiguita es brindar a las niñas y los niños de la Casa Hogar San Isidro un día de diversión fuera de la rutina.
Es por eso que nosotros como grupo pedimos el apoyo a toda la comunidad estudiantil, docente, administrativa y sociedad civil de Autlán.
La manera en que pueden ayudar con su donación es brindando todo tipo de alimentos que las niñas y los niños normalmente no consumen.
Lo que pueden donar es galletas, yogurts, gelatinas, panes, papitas, pizza, etc. Tuvimos la oportunidad de visitar a las niñas y los niños de la Casa Hogar y nos fuimos cautivados por la inocencia y el amor que desbordan. Además nos dimos cuenta que merecen ser felices todos los días de su vida.
Proyecto Hormiguitas te invita a regalar una sonrisa. Invitamos a todos los oyentes que quieran donar.
Los donativos son recibidos en la oficina de la Sociedad de Alumnos, ubicada en la planta baja del edificio P, dentro del Centro Universitario de la Costa Sur, en un horario de 9 de la mañana a 8 de la noche. Señal Informativa, Antonio Díaz.
Hacemos una breve pausa, pero regresamos con más información. Le recuerdo que a disposición nuestras líneas telefónicas para interactuar, para que nos envíe sus mensajes, sus comentarios, sus preguntas, sus inquietudes al 382-5031, 382-6532. Regresamos.
Señal Clima.
Nos vamos ahora a el pronóstico del tiempo con hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con Marta Diana Alcocer, que nos tiene el reporte del clima para el día de hoy. Muy buenos días, Marta Diana.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. El día de hoy las condiciones meteorológicas son las siguientes. A nivel nacional continúa lluvias en estados del noreste, centro y sureste del país, esto asociado a zonas de inestabilidad y entrada de humedad de ambos océanos. En Jalisco se espera que tengamos nubosidad dispersa en el transcurso de este día, con una ligera disminución en los valores máximos de temperatura. También continuará la probabilidad de chubascos y tormentas a finales de la tarde y noche de este día. El día de hoy en Autlán de Navarro se espera una mañana soleada y algunas nubes. En el transcurso de la tarde tendremos nubes dispersas que irán aumentando a finales de esta. Hoy la temperatura mínima oscila entre los 18 y 19 grados y se espera que tengamos una temperatura máxima que alcance valores entre los 32 y 33 grados, por lo cual tendremos un ambiente caluroso. Se tiene también probabilidad de que se pudiera presentar alguna lluvia aislada a finales de la tarde-noche, por lo cual los invitamos a tomar las precauciones necesarias. También tendremos viento con rachas en el transcurso de la tarde. Y bueno, esta es la información que tengo para el día de hoy. Que tengan un excelente miércoles. Gracias.
En entrevista.
Avanzamos con más información esta mañana. Nos acompaña en la cabina de Radio Universidad el ingeniero Óscar Gabriel Ponce Martínez, director de la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente para la Gestión Integral de Cuenca Baja, Río Ayuquila. Bienvenido, Óscar, ¿cómo estás?
Hola, muy buenos días, Elia. Muchísimas gracias por la invitación.
Nos acompaña también el biólogo Fernando Gavito Pérez, director de la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán. ¿Cómo está, biólogo? Bienvenido, buenos días.
Bien, Elia, muchas gracias. Buenos días, Óscar.
Gracias por acompañarnos y bueno, vamos a platicar acerca pues de esta temporada de estiaje, acciones que se realizan en contra de estos incendios forestales. Me gustaría que primero nos platiquen el panorama de cómo estamos, las condiciones actuales en el tema pues de incendios en nuestra región. No sé quién quiera comenzar a platicarnos.
Bueno,
adelante, biólogo.
Estamos esperando un año que pudiera ser complicado. Es un año que empezó como un año niña por el fenómeno de la niña, que es muy parecido al año anterior. Si bien en Manantlán no se registraron muchos incendios el año pasado, justo estamos ahorita en la temporada en que estamos bajando un poquito. Los incendios son cíclicos en el área protegida, ¿no? Entonces, cada 7 años aproximadamente, entre 6 y 7 años, es cuando tenemos picos. Entonces, ahorita esperamos que este año, de como yo lo veo, a pesar de que sea un año niña y está haciendo mucho calor, me parece que puede no ser un año tan intenso, ¿no? Hasta ahora así lo hemos percibido y esperemos que así acabe. Pero sí es importante mencionar, nos falta mayo, que es el año más complicado para todos, en donde, por lo menos para esta zona, en donde se han presentado la mayor cantidad de los incendios forestales de grandes magnitudes, ¿no?
En lo que va ya de esta temporada, ¿cómo está la situación? ¿Va en tema de incendios, biólogo?
Es muy interesante. En cuestión de organización, creo que cada vez vamos consolidando más una organización y una estructura entre diferentes instituciones. Esto nos suma mucho para el tema de prevención, porque juntos, la gira, la universidad, la propia dirección del área protegida, gobierno del estado, CONAFOR, hemos logrado crear una alianza y una estrategia que ha sido muy efectiva en los últimos años en cuanto a difusión de la norma 015 para las quemas agropecuarias, para crear calendarios de quema, para que no se realicen quemas agrícolas durante el mes de mayo también. Y esto pues se va traduciendo justo en la reducción de la presentación de los incendios forestales. También esto va de la mano con otras actividades que hacemos en el territorio, como la prevención física, el manejo de los combustibles, y llevamos 2 años haciendo quemas prescritas de grandes dimensiones. Se trata de las quemas prescritas más grandes que se han hecho en bosques templados en todo el país. Entonces, con 118 y 127 hectáreas, 118 en 2021 y en 2020 127 hectáreas, en donde también hemos participado todas estas instituciones junto con los propietarios de los predios, ¿no? Esto se ha hecho en el ejido Huacapán. Entonces, todo esto ha sumado para que no se hayan presentado muchos incendios forestales en esta temporada, ¿no? Uh-huh. El número mágico ahorita de incendios que se nos han presentado en la temporada, llevamos 4 incendios forestales y ninguno ha sido de gran extensión o de grandes dimensiones, y la mayoría de ellos ha estado asociado o a quemas agropecuarias o a la orilla de la carretera, que es en donde los paseantes suelen aventar o colillas de cigarro, o hay material combustible a veces acumulado por la basura que los mismos paseantes van dejando, ¿no? Uh-huh. Ya brincamos Semana Santa, eso es una gran ventaja también.
Claro, claro. ¿Cuáles podríamos decir que son los principales retos que se enfrentan al realizar este trabajo en conjunto? Ya lo mencionaba el biólogo con otras instituciones, en este caso que, bueno, tenemos dos instituciones muy importantes, como es la GIRA y la propia dirección de la reserva. Pero, ¿cuáles son esos retos que hay que vencer para que estas acciones, pues, den estos buenos resultados, de los cuales, pues, aún podemos decir que son positivos, ¿no, sí, Oscar?
Sí, yo creo que uno de los principales retos siempre es la organización, pero creo que ahorita lo comentaba el biólogo y creo que eso hemos avanzado muchísimo. Creo que esa organización, esa cooperación que se tiene con las instituciones que comentaba Fernando, creo que ha ido sumando demasiado. El tema financiero, que también es otro tema, lo hemos platicado entre las instituciones uh-huh. que integran este consejo, y el problema siempre es el financiamiento. Pero bueno, creo que con el tema de organización podemos suplir mucho estas carencias, uh-huh. pero sí, el tema financiero es un tema, y el tema es fomentar cambios de comportamiento en la sociedad, porque eso es algo muy importante que pues incide directamente, ya lo comentaba Fernando, ¿no? O sea, el tema de los paseantes, el tema de la basura, el tema del descuido que tiene la gente, creo que también es otro reto importante tratar de incidir en temas educativos con ellos, porque sí es un tema fuerte, uh-huh. y bueno, es mucho más barato prevenir que remediar. Entonces, sí, la idea también, lo que está trabajando muy fuerte es la prevención educativa también. Uh-huh. Desde ya hace varios años se ha venido trabajando, y creo que eso ha también permeado a que cada vez tengamos incendios menos catastróficos. Entonces, creo que sí hemos avanzado mucho, yo creo, que aquí en la región.
Uh-huh. ¿Cómo está en este contexto el tema, bueno, cultural, educativo, en las propias comunidades que dependen también, que, como bueno, ya se ha mencionado en bastantes ocasiones por los expertos como ustedes, que pues el fuego es necesario, pero de manera regulada y controlada? En cuanto a la promoción de la norma, ¿ya hay esta socialización, ya hay esta cultura, esta educación en las comunidades que requieren de pues el uso del fuego, biólogo?
Sí, tenemos identificados en las 32 núcleos agrarios y 79 localidades del área protegida los sitios de mayor riesgo de incendios forestales por temas agrícolas, ¿no? Uh-huh. Entre los que están Tecopatlán, está Yotitlán, la comunidad indígena de Cusalapa. En estos sitios se ha fortalecido mucho el tema de la difusión y la divulgación del uso del fuego con temas agropecuarios. Aquí hay algo muy importante, que la gente suele quemar para hacer un cambio de uso de suelo. Eso está prohibido por la ley. Entonces, cuando hacemos esta difusión de la norma, se los mencionamos, porque pueden presentar el aviso de quema, pueden informarle al ayuntamiento, y el ayuntamiento a su vez nos lo comunica a nosotros, y entonces establecemos ahí una estrategia para ir a verificar los predios. Uh-huh. Hemos encontrado que quieren hacer quemas justo en bosque. Esto no es posible, uh-huh. llevarlo a cabo, ¿no? Porque aunque lo quieran usar para temas agropecuarios, no pueden cambiar el uso del espacio de un bosque que provee ciertos servicios, uh-huh. a un tema pues agrícola, ¿no? Entonces hemos ya estructurado los calendarios de quema en diferentes municipios. Algo muy bueno que hemos ido desarrollando es la vinculación y la coordinación con los ayuntamientos, el explicarles qué deben hacer cuando reciben un aviso de quema, y el coordinar todas las acciones que se vienen después, porque no es solamente recibo el aviso y ya tengo permiso para quemar en donde yo quiera, ¿no? Uh-huh. Sino hay una serie de elementos: avisar a los vecinos, hacer guardarrayas, sacar la firma de los vecinos del predio, que estén enterados si es un sitio donde pudiera haber riesgo, llamar a alguna brigada, ya sea de la junta, de la propia reserva o del ayuntamiento. Y también tenemos una obra de teatro guiñol que se llama Las dos caras del fuego, que es la que compartimos con niños de primaria y algunas veces secundaria, para que desde pequeños vayamos creando este sentimiento por un uso responsable del fuego.
Claro. Y bueno, ya mencionaba el ingeniero Oscar, pues con respecto a parte de esos retos, pues bueno, el tema del financiamiento. ¿Cómo hacen para, bueno, ya mencionaban una de las estrategias, que es la organización y las voluntades, se trabaja con muchas voluntades, pero ¿qué estrategias están ustedes pensando, bueno, o que ya se están implementando, de hecho, antes, durante la temporada de estiaje y después de esta temporada? Platíquenos un poco ese proyecto de trabajo que tienen en todas las instituciones.
Sí, de hecho, bueno, aparte de, creo que hacer milagros con lo poco que tenemos,
Bueno, para las juntas, apenas hace 3 años que formalizamos un proceso ya estructurado de manejo del fuego. Se está fortaleciendo a las juntas como entidades que apoyan el tema de manejo del fuego. Hace 4 años no teníamos este tema tan fuerte, aunque la junta siempre ha colaborado con la reserva, con la universidad, pero no teníamos un financiamiento directo. Entonces ahora ya a través de la SEMADER, del gobierno del estado, ya tenemos recursos para concertar brigadas. Tenemos 3 brigadas ya concertadas, una completa y 2 con un convenio con la Universidad de Guadalajara y con el municipio de San Gabriel. Uh-huh. Entonces, con ese recurso podemos empezar a trabajar temas de prevención. Colaboramos con la reserva para el tema de quemas prescritas. Colaboramos muy fuerte con los presidentes municipales para los temas de reglamentos, para los temas más jurídico-administrativos, que es algo que también sí es un poco un reto tratar de involucrar a los ayuntamientos, ¿no?, a los municipios, a que le entren en este tema de prevención legal. Entonces, es parte de lo que estamos ahorita fortaleciendo con lo poco que tenemos, pero creo que ha sido una coordinación muy, muy buena. Incluso gracias a esta coordinación tenemos ya un 3er proyecto consecutivo con el Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza, uh-huh, que también es una parte muy importante para el tema de manejo del fuego. Uh-huh. Ahí colaboramos directamente la Universidad de Guadalajara, la Reserva y nosotros. Uh-huh. Nosotros más bien como un tema administrativo del proyecto, pero es parte de la colaboración, uh-huh, y de la búsqueda de recursos, porque sí es algo que tenemos carencia todos los años.
Claro, es como buscar las propias alternativas de gestión de recursos, ¿no, biólogo?
Sí, sí. La verdad es que hemos ido creciendo en esto. Hace 8 años teníamos una brigada en la dirección del área protegida. Hoy ya tenemos 3 brigadas que son exclusivas para el área natural protegida y la zona de influencia, que sumadas a las brigadas que también maneja Gira, entonces ya podemos hablar de 6 brigadas más 2 brigadas de CONAFOR, más las brigadas estatales y las municipales y las rurales. Realmente tenemos una fuerza humana bastante, bastante importante, que hemos tratado de ir atacando incendios forestales de manera rápida, pero siempre apostando por la prevención, uh-huh, ¿no? Los 3 proyectos que menciona Oscar, bueno, que ya estamos en la 3er etapa, hablamos de 6 años de manera consecutiva que hemos tenido recursos del Fondo Mexicano, ¿no? Esto significa más de 2 millones de pesos que hemos logrado invertir en el territorio, y hoy la zona, o como se llama este proyecto, la dirección de la Reserva de la Biosfera y el área de la Junta Intermunicipal, pues somos pioneros, o estamos empezando a ser referentes para un tema de coordinación interinstitucional, y nos han invitado a compartir las experiencias que hemos logrado en el territorio en temas de manejo del fuego, para compartirlas con otros estados, para que se pueda replicar esta experiencia de cómo esta manera de coordinarnos está siendo efectiva en el territorio, ¿no?
Bueno, implica todas las capacidades de no solamente una dirección de la reserva, es cuidar la reserva entre todos, ¿no? Todas las instituciones comprometidas con esta finalidad y cumpliendo ese fin social también. ¿Cuál es ese el problema al que se enfrentan, si es que lo hubiera, cuando hay un incendio, por ejemplo?
Lo primero a lo que nos enfrentamos es ver si tenemos la disponibilidad de las brigadas en ese momento, uh-huh, y los recursos, porque generalmente sale la brigada que está más cerca. Si es dentro del área protegida, siempre es coordinada por la dirección del área, y de ahí empieza todo un tema de logística para llevarles alimentación a donde esté el sitio, empezar a hacer el análisis si necesitamos helicóptero, si no necesitamos helicóptero, empezar a pensar los sitios de mayor riesgo, si hay poblaciones humanas que estén en riesgo, si hay sitios que son importantes en cuanto si son ecosistemas que no están adaptados al fuego. Uh-huh. Entonces, esto es lo que nos va haciendo tomar decisiones en el momento en que se detecta el incendio forestal, ¿no? Se verifica y se manda a la brigada que se encuentre más cerca. Hablabas de capacidades, y algo muy padre que estamos haciendo es la profesionalización de las brigadas, no solo, uh-huh, del personal de las instituciones, sino ya tenemos brigadas que hoy cumplen con requisitos para ir a atender incendios en cualquier parte del mundo. Entonces, este curso se dio a principios de este año, y la verdad es que fue muy interesante ver cómo los brigadistas, que son de las localidades, que son de las comunidades, han ido teniendo un desarrollo profesional en tema de manejos del fuego, ¿no? Incluso el año pasado, me parece, ya también mandamos brigadas a apoyar a la primavera para atender uno de los incendios más grandes que hubo el año pasado. Entonces, uh-huh, esto está haciendo que empiecen a tomar a la región como referente prácticamente en todo el país en temas de manejo del fuego.
¿Cómo se ve esas voluntades? Porque, bueno, hablábamos de esas capacidades, pero también son voluntades, ¿no?, de las personas. ¿Cómo se ve esta participación de los presidentes municipales que, por parte de la Junta Intermunicipal, para socializar y llevar precisamente esas acciones preventivas?
Sí, yo creo que se ha avanzado mucho. Yo tengo apenas dos administraciones, bueno, dos y media que desde que entré, pero los presidentes han estado muy involucrados. Entonces, en las sesiones de consejo de administración, siempre el tema, aparte del tema de residuos, el tema de agua, que son temas prioritarios, año con año siempre damos mucho énfasis en el tema de manejo del fuego. Entonces, creo que han respondido, incluso en algunos incendios, ellos han apoyado con temas de alimentación, traslados. Ahorita está un tema muy fuerte ahí en Zapotitlán de un incendio. Entonces, el presidente ha estado en la disposición de cooperar con su gente, con el tema de alimentación. Entonces, creo que han respondido y les interesa el tema. Creo que ahora, también parte de lo que comentaba, que hemos avanzado en temas de organización, es la parte educativa. Porque también, pues hay que educar a los tomadores de decisiones. Y creo que hemos avanzado, ya en los discursos de los presidentes, ya se habla de cambio climático, se habla de desabasto de agua, se habla de incendios, se habla de problemáticas ambientales. Entonces, creo que es parte de este proceso que hemos llevado desde ya varios años, para trabajar temas educativos con ellos, ¿no? Y, pero sí, sigue siendo un reto, ¿no?, involucrarlos, pero afortunadamente creo que han estado involucrados hasta ahorita.
Claro. Sí está en la agenda política del financiamiento oportuno, necesario para estas áreas, para el tema de combate a los incendios, para apoyo a las reservas. Bueno, siempre hay falta de recursos, pero ¿son suficientes? ¿Es necesario? ¿Hace falta más, biólogo?
Sin duda hace falta más, en el sentido de que, bueno, un presupuesto ideal incluiría que tuviéramos un equipamiento totalmente profesional y adecuado, ¿no? Lo cual es difícil de conseguir. Ahorita justo estamos tratando de migrar a eso. Estamos por comprar una motobomba, una Mark II, con apoyo de la Junta y del Fondo Mexicano, y poco a poco hemos tratado de ir buscando. Si bien no es suficiente, yo creo que estamos en ese camino, ¿no? Hablando un poco de la vinculación con los presidentes y esto, la verdad es que como las instituciones ya llevamos una carrera, o sea, el tren ya va a cierta velocidad, entonces, pues se tienen que subir a la velocidad en que vamos, y eso hace que la misma dinámica de trabajo que vamos teniendo en las instituciones, ellos se vayan subiendo y vayan participando, porque pues ahora sí que vamos ya encarrerados, claro, ¿no? Entonces, y en todo esto, ¿no? Entonces, sí tratamos de buscar recursos y fondos por otros lados, y hemos ido lográndolo poco a poco.
Claro, claro. Muy bien, pues bueno, ¿cómo se visualiza entonces esta temporada de estiaje? ¿Qué es lo que se más o menos estima, pues, para esta temporada en este año?
6,000 hectáreas afectadas en la reserva aproximadamente. ¿Por qué te lo digo con esta certeza? Sí, esperemos que sean menos, pero es el promedio que hemos mantenido, ¿no? En 2020 tuvimos 5,800, en 2021 tuvimos 6,200, un año anterior tuvimos como 6,100, entonces realmente manejamos este promedio de afectación de 6,000 hectáreas, 30 y tantos incendios, ¿no? Entonces, te puedo decir que vamos a estar dentro de los promedios, más o menos, por lo menos eso esperamos, y que no nos salgamos de ahí, ¿no?
Claro.
De cualquier manera estamos atentos a cualquier eventualidad.
Claro. Tenemos una pregunta de una de nuestras radioescuchas que nos están viendo en esta transmisión en Facebook. Dice, ¿qué debo hacer si me percato de algún incendio? Dice, hace algunos días salí de viaje y en carretera vi varias zonas incendiadas, pero no supe qué hacer o a dónde comunicarme. ¿Qué es lo que podemos hacer los ciudadanos para colaborar?
Pues, de hecho, pueden llamar al teléfono, es que es 01800 incendio. Ahí es directamente a CONAFOR para informar del incendio. Entonces, todos nosotros podemos hacer un aviso. Incluso también pueden llamar a los ayuntamientos, a las presidencias municipales, a las áreas de ecología, a las áreas de fomento. Entonces, tenemos un vínculo directo con ellos. Entonces, creo que este aviso, tanto a CONAFOR, a este teléfono que les comento, como a las presidencias municipales, ayudaría muchísimo para atender el incendio en tiempo y forma.
¿Algún número en específico a dónde puedan llamar?
El general es 01800 incendio.
Ah, okay. Siempre y cuando sea del área de esta región, ¿no?
Ese es a nivel nacional.
Ahí se da la ubicación y se da el seguimiento. Muy bien, pues estamos muy, muy agradecidos de que nos hayan acompañado esta mañana en esta entrevista, pero algo más que ustedes quieran compartir, no sé si reiterar esta invitación a cumplir con la norma para evitar más incendios, recomendaciones que puedan ser útiles.
Sí, el tema de los incendios, la verdad es que es responsabilidad de todos. El hecho de que se provoquen lo puede provocar cualquier ciudadano, por un accidente o no. Entonces, invitar a que si visitas un área forestal, que evites prender fogatas, que tengas todas las medidas de precaución cuando viajes, que no dejes tirada basura en las orillas de la carretera, que no avientes colillas de cigarro, y a los propietarios de predios, a nuestros amigos campesinos, que cumplan con la norma, que se acerquen a las autoridades para que podamos orientarlas y darle seguimiento a las necesidades productivas que ellos pudieran tener y que estén relacionadas con el uso del fuego, ¿no?
Uh-huh. Oscar, ¿algo que quieras
comentar?
Sí,
exactamente, o sea, recomendar lo que ya comentaba el biólogo, y pues dimensionar que los bosques son proveedores de servicios ambientales. Uh-huh. O sea, de ahí dependemos, del agua, el oxígeno, y que lo veamos también como un tema de salud pública, porque hay veces que tenemos aquí en la región una calidad del aire mucho peor que en la Ciudad de México. Uh-huh. Entonces, sí, también con esos temas de COVID, con esos temas de enfermedades respiratorias, creo que eso complica. Entonces, también veámoslo por esa parte, ¿no? Por un tema de salud pública.
Claro, pues bueno, agradecemos mucho su compañía esta mañana y seguramente estaremos dando seguimiento a este tema que nos parece relevante e importante colocarlo en esta agenda de difusión de información para nuestros radioescuchas en los diferentes espacios de información. Les agradecemos su participación.
Muchísimas gracias, Elia.
Gracias. Vamos gracias. A una brevísima pausa, pero regresamos con más.
Señal Universitaria.
En el tema universitario de esta mañana le informo que el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades crea la Academia de Derechos Humanos. El Centro Universitario de la Universidad de Guadalajara, el CUCS por sus siglas, creó la Academia de Derechos Humanos con la intención de incidir en la educación de los alumnos de la carrera de Derecho con un enfoque de respeto, diversidad, informaron así académicos de la División de Estudios Jurídicos de dicho centro. La doctora Esperanza Loera, presidenta de la Academia de Derechos Humanos de la División de Estudios Jurídicos, dijo que esta academia busca generar cambios profundos en el aspecto docente, pero que también en la visión de los abogados dentro y fuera de las aulas, que tienen sobre temas como la igualdad, la no discriminación, la perspectiva de género, entre otros. Afirmó que la Universidad de Guadalajara ha dado un gran paso en la cultura del respeto a las personas y a la diversidad con la creación de la Defensoría de los Derechos Universitarios y la educación de la adecuación también de su código de ética y reglamento de responsabilidades y vinculación con faltas a la normatividad universitaria, además del protocolo para la prevención de atención, sanción y erradicación de la violencia de género. Señaló que a partir de su creación pretenden avanzar en varios ámbitos para favorecer el conocimiento de los derechos humanos. El primero de ellos pues es realizar nuevas reformas al plan de estudios de la carrera de derecho para adecuarlo a los cambios constitucionales y armonizarlos de acuerdo con los nuevos tratados internacionales. Es información que da a conocer en su página la Universidad de Guadalajara.
Señal estatal.
En la señal estatal, el Congreso de Jalisco dice por feo y peligroso impulsan plan para ordenar cableado en la ciudad. Para tratar de reducir la contaminación visual y prevenir accidentes, fue presentada en el Congreso del Estado una propuesta para regular la colocación de cableado. La diputada de Movimiento Ciudadano, Priscila Franco Barba, explicó que busca incluir en el Código Urbano que los municipios cuenten con un plan de ordenamiento para la infraestructura y equipamiento de telecomunicaciones y sus instalaciones eléctricas o equipos complementarios como cables, antenas y postes. Por su parte, también la legisladora emecista Alejandra Valenzuela informó que presentará acuerdo legislativo para solicitar a la CFE y a la Comisión de Reguladora de Energía para que retiren todo el cableado abandonado, obsoleto, en desuso o reventado. Agregó que también piden que les remitan un informe de resultados de las acciones de supervisión para evitar que siga existiendo cableado que ponga en peligro la integridad de la población.
Señal Nacional.
Propone el INE multar con 448,000 pesos al gobernador de Nuevo León. El INE propone imponer una multa de 448,100 pesos a Samuel García, hoy gobernador de Nuevo León, por irregularidades en el financiamiento de su campaña, incluida aportaciones de sus familiares. El organismo electoral acusa dolo, pues el político permitió una triangulación de recursos con la intención de evadir la legislación electoral en materia de fiscalización, toda vez que las personas morales, por sí o por terceros, no pueden realizar aportaciones de ningún tipo a las personas candidatas y a sus partidos políticos postulantes. Acorde con el orden del día de la sesión del INE, someterá a consideración del Consejo General un resolutivo en tal sentido, en acatamiento a una orden del Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación, en el cual se dictamina que en julio pasado el INE aseguró que la madre del gobernador, Berta Sepúlveda, entregó 11.600.000 pesos al Partido Movimiento Ciudadano, la hermana del candidato, Catalina, 1.586.000 pesos, y su hermano Roberto, 840.000 pesos. Según investigación de la autoridad electoral, nadie de ellos justificó ingresos para hacer tales aportaciones y, en cambio, recibieron recursos de otras instancias y empresas.
Señal Internacional.
Putin dice a Guterres que aún tiene esperanzas en negociaciones con Ucrania. El presidente ruso Vladimir Putin le dijo este martes al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, que aún confía en la posibilidad de una solución diplomática al conflicto de Ucrania.
El resumen.
Le presento un resumen de la información de esta mañana. El municipio del Grullo busca mejorar imagen urbana con proyecto de limpieza de barrios y colonias. El gobierno de Autlán emite convocatoria para mejoramiento de infraestructura en las escuelas. El 55% de aguas negras que generan los municipios llega al río Ayuquila sin tratarse. Develan placas con el nombre de mujeres destacadas en edificios del CU Costa Sur. Con show de lucha libre celebrarán a las niñas y a los niños en el municipio de Autlán. Proyecto Hormiguita invita a regalar sonrisas a los niños de la Casa Hogar San Isidro. El CUX crea la Academia de Derechos Humanos. El Congreso de Jalisco dice por feo y peligroso impulsarán plan para ordenar cableado en la ciudad. Propone el INE multar con 448 mil al gobernador de Nuevo León. Putin dice a Guterres que aún tiene esperanza de negociación con Ucrania. El tiempo justo para decirle gracias por el favor de su atención, por comunicarse con nosotros, estar pendiente, por seguirnos en esta transmisión en Facebook. Le mandamos un afectuoso saludo y agradecimiento por su participación, su presencia esta mañana en esta frecuencia. Me despido a nombre de todo este gran equipo humano y pues lo hago como siempre, como habitualmente, con una frase, y esta es de Eugene Ward. Dice: todos los triunfos nacen cuando nos atrevemos a comenzar. Que tenga un excelente día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.